Ahí dice la palabra del Señor de que el anticristo va a hacer la paz con Israel. Con muchos, ya vamos a ver esa porción de la Sagrada Escritura. Pero quisiera dar un poquito de trasfondo en cuanto a esto que vamos a hablar. Pero ustedes saben de que el libro de Daniel es un libro en la que va mostrando todas esas profecías que se han venido cumpliendo prácticamente, hermanos, de quizás el año 600 o 580 más o menos antes de Cristo, se vinieron cumpliendo esas profecías del profeta Daniel, aquella profecía de aquella estatua, ¿se recuerdan? Que representaban a todos los imperios que iban a caer en todo el mundo, que se levantaban pero que luego caían, hasta llegar al imperio romano restaurado. El Señor ha venido hablando de esas profecías que se han cumplido y otras que están por cumplirse. Por ejemplo, en el año primero del rey Darío, el Señor le dio una revelación al profeta Daniel y le comenzó a hablar acerca de una revelación que era la revelación de las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas. Allá por el año tercero del gobierno de Ciro, de igual manera en el río Hidekel, dice la palabra, que el Señor le dio una visión al profeta Daniel. Y esa visión consistía, hermanos, en lo que le iba a venir a Israel en el tiempo futuro, desde el final de la cautividad babilónica hasta el final del tiempo de los gentiles. Yo creo que el Señor le dio esta profecía a Daniel porque Daniel estaba verdaderamente afligido. Él había tenido algunas revelaciones acerca de ese cuerno pequeño del cual él estaba hablando, que está simbolizando a Antíoco IV Epífanes, que fue un hombre, hermanos, malísimo, terriblemente malo, que se lanzó contra el pueblo de Dios en el siglo segundo, más o menos, de antes de Cristo. Y ese Antíoco IV Epífanes hizo, hermano, llevó a cabo unos estragos en el pueblo de Dios espantoso. Pero gracias a Dios, hermanos, que a través de los Macabeos hubo realmente victoria y pudieron salir de esa situación. Casi, hermano, el pueblo de Dios era destruido, pero Dios no lo permitió en esa oportunidad. Siempre el Señor ha salvado a su pueblo, gloria al Señor. Pero estando Daniel afligido por todas esas visiones que tenía, él comenzaba a pensar, y bueno, ¿y qué será el futuro de Israel hasta la consumación de los siglos? ¿Qué será del pueblo de Dios? Ahora estoy viendo eso, pero ¿qué será más adelante? Entonces Daniel se puso en oración, se puso en ayuno y comenzó a buscar a Dios, y vinieron entonces estas revelaciones. Le viene la revelación de la semana, de las 70 semanas de Daniel. Así se le conoce a esa profecía, es el ABC de la profecía. Y también la visión en el río Hidekel acerca, hermanos, de los sufrimientos que iba a pasar el pueblo de Israel, no solamente, hermanos, era en el siglo segundo, sino que lo que iba a venir ya al final del tiempo, o sea, ya hablando en la época de la gran tribulación. Así que, hermanos, el Señor le da a Daniel esta revelación tan grande. Y entonces, para irnos a ese tema de los pactos, del pacto que el anticristo hace con Israel, sería bueno que veamos un poco, no creo que van a poder ver muy bien esto. Pero acá, hermanos, en esta primera fila, está la partida de las 70 semanas de Israel. Yo creo que el hermano les habrá explicado de que en el año 444 antes de Cristo, desde ahí comienzan las 70 semanas de Israel, las 70 semanas de Daniel, perdón. Y esas 70 semanas, hermanos, ¿qué significa cada semana? ¿Cuántos años tiene cada semana? Son 7 años. Cada semana son 7 años. Y si son 70 semanas, ¿cuántos años estamos hablando? 490 años. Muy bien. Entonces, las 70 semanas de Daniel comienzan en el año 444 antes de Cristo. Y dice que fue en el año 20 del rey Artajerjes, o sea que según la historia fue en el año 165 antes de Cristo. Eso corresponde a los 20 años del rey Artajerjes, cuando él tenía ya 20 años de estar allí en el trono. Y todavía hay un año más ahí, hermanos, que tenemos que también considerarlo. De manera que si esos 21 años se los quitamos, llegamos al año 444 antes de Cristo. Ahí comienza, hermano, las 70 semanas de Daniel. Entonces, de las 70 semanas, hermanos, dice la Escritura, si usted lee ahí el versículo 24 y 25, dice ahí la palabra del Señor de que están determinadas sobre Israel 70 semanas, pero habla de 7 semanas y habla luego de 62 semanas, que son 69 semanas. Son 69 semanas, tiene que dar el 25, hermana. Dice ahí la palabra: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, no el templo, sino que Jerusalén, es el año 444 antes de Cristo. Y de ahí para allá comienzan las 69 semanas. No tanto las 70, sino que 69 semanas. Y cuando se llega a la semana número 69, estamos llegando a la muerte del Señor Jesucristo. A la muerte del Señor Jesucristo, por lo tanto, aquí tenemos una cruz, ¿verdad? Y de aquí para acá, hermanos, hay un período en el cual nosotros estamos viviendo. No sabemos cuánto tiempo es. Pero después de que ese periodo de nuestra era termine, que va a terminar aquí, que es cuando acontece el rapto de la iglesia, de aquí para acá empieza la semana número 70. Ya tenemos la semana 69 semanas, que es hasta la muerte de Cristo. De ahí para acá han pasado 2000 años, y yo no sé, hermanos, si vamos a llegar al año 2020, 2040, 2050, no sé, 2100, no sé, creo que es demasiado. El mundo creo que no aguanta mucho, hermano. Así como vamos, creo que el mundo no aguanta mucho. Pero este periodo nuestro, hermano, ya va a terminar. Ya va a terminar por las señales que yo les voy a dar. Y a partir de ese término de la era de la iglesia, comienza, hermanos, una semana que se llama la semana 70, que son 7 semanas, o sea, ¿cuántos años? Perdón, que es una semana, ¿cuántos años son? 7 años. Mire, gracias a Dios, hermanos, que la iglesia no va a pasar por ese periodo. Porque en ese periodo que se llama de la gran tribulación, que es la semana número 70, miren, hermanos, van a caer unos juicios sobre este mundo. Unos juicios, hermanos, espantosos. Y el Señor, a través del rapto, el Señor está librando a la iglesia de semejante suplicio. Eso va a ser tremendo. Entonces, Daniel nos está hablando, hermanos, de estas 70 semanas. Así que yo les voy a llevar a esa semana número 70 y qué es lo que va a hacer el anticristo tocante al pueblo israelita. Pero antes de seguir, hermanos, a mí me gustaría que veamos una cosa. Porque De acá, de la muerte del Señor hasta acá, que es el rapto, no sabemos, hermanos, cuánto tiempo es. Pero la verdad es de que la Escritura, sobre todo Mateo capítulo 24, nos está diciendo de que Cristo está a las puertas. En el año 1492, a lo mejor los creyentes decían, Cristo está a las puertas. Pero ¿qué es lo que pasaba en el año 1492? ¿Quién se recuerda? ¿Ah? Ese año, ¿qué le dice a usted? ¿Cuándo Colón salió de España, zarpó de España en las carabelas para conquistar, verdad, otros mundos? Algunos dicen que iban para las Indias, y de Chiripa vino acá a América y descubrió América. Eso fue en el año 1492. Aquí ya estaban, hermanos, una cantidad de indígenas que posiblemente habían pasado por el estrecho de Bering, viniendo de Asia, de Europa, llegando aquí a América. Entonces, ni siquiera se había descubierto, hermanos, América en el año 1492. Entonces, no podíamos decir, el Señor está cerca, vea que no. Faltaba, hermanos, todo eso, faltaba la predicación de la palabra y todo lo que Dios iba a levantar aquí en América y en otros lados del mundo. Así que no podemos decir, hermanos, de que en ese año, en 1492, era el fin del mundo. No había llegado todavía la reforma de Martín Lutero en Alemania. Todavía no había, hermanos, o comenzaba el renacimiento en Italia, en Florencia y en todos esos lugares. Así que todavía era prematuro estar hablando de que el Señor viene. Pero yo aquí tengo, hermano, algo que quiero compartir con ustedes acerca de qué tan cerca nosotros estamos del rapto, porque una vez que venga el rapto de la iglesia del Señor, ahí empieza la semana 70, o sea, la semana de la grande tribulación. Y miren, hermanos, si el Señor nos encuentra a nosotros desprevenidos, nosotros vamos a pasar a la semana 70. Y va a ser difícil que una persona se salve en esa situación. Porque dice la palabra que nadie va a poder comprar, ni nadie va a poder vender, si no tiene la marca de la bestia, que es 666. Nadie va a poder comprar. La persecución va a ser terrible. Así que si usted quiere ser salvo, va a tener que ser mártir, pagar con su vida. Imagine, ¿y quién está dispuesto a eso? O a estar metido a un suplicio espantoso, negá a Cristo, negá a Cristo. Y de esa manera te vamos a dejar libre. Hermano, va a ser imposible eso. Entonces, que Dios nos encuentre dignos a cada uno de nosotros para que cuando Él venga, nosotros nos vayamos con Él. Amén. Y no pasemos a la semana 70, a la semana número 70, porque ahí van a caer los juicios de las siete copas, de los siete sellos y de las siete trompetas. Estamos hablando, hermanos, de una cantidad de juicios que vienen sobre el mundo entero, de grandes terremotos, de hambrunas, de guerras espantosas, de pestes como nunca hemos tenido en el mundo entero, de la caída de meteoros, hermanos, en el mar, y que levantan, hermanos, unas olas o unos tsunamis, va a caer uno en el Mediterráneo y va a perder la tercera parte de los buques de todas esas naciones, hermanos. Va a ser una cosa terrible. Viene un terremoto terrible y espantoso. Y son las señales, hermanos, que se están dando. Entonces, si vamos acá nosotros a la palabra del Señor, vemos en Mateo capítulo 24, que dice que antes de que Él venga, o antes de que el rapto acontezca, dice que serán tiempos de grande engaño. Y hermanos, ese espíritu de mentira del diablo se ha levantado hoy en día. Se ha levantado de una manera terrible y la gente va en pos, hermanos, la gente va en pos de estas cosas sin pensar, fíjense bien, sin pensar la gente se está metiendo en un montón de cosas que son engaños. La gente se mete en la nueva Acrópolis, se mete, hermanos, en la meditación trascendental, se mete en la acupuntura, se mete, hermanos, en la homeopatía, se mete en el yoga, se mete, hermanos, en un montón de cosas, se mete a tomarse los orines a través de lo que se enseña, la urinoterapia, ¿verdad? Que con eso se va a mejorar su salud y un montón de cosas, imagínense. Hermanos, es terrible de que a través de los ojos se miran todas las enfermedades, ¿verdad?, del cuerpo, a través de la planta de los pies, y la gente, hermano, va detrás de esto y va detrás de esto. ¿Por qué? Porque el periodo que estamos viviendo es periodo de grande de engaño. Dice que también van a aparecer falsos cristos. Hoy en día, hermanos, hay por lo menos 15 mesías falsos. Entre, bueno, ya los hemos estado viendo, ¿verdad? Uno se llama Santiago, otro se llama Saibaba, otro se llama el que anduvo por aquí hace poco, Miranda, ¿verdad? Que le dice que él es, ¿verdad?, el Cristo, ¿verdad?, el que tenía que venir. Y así, hermanos, una cantidad de mesías. Es tiempo, hermano, entonces, de crisis. Dice que habrá guerras y rumores de guerra. Bueno, las guerras han, hermanos, han acontecido todo el tiempo, pero si usted se da cuenta, en los últimos 50 años, de los 6.000 años, hermanos, que hemos vivido, aquí se han dado guerras, o digamos en los últimos 100 años, se han dado guerras espantosas como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y usted sabe que se está preparando el mundo para la Tercera Guerra Mundial. Porque la tercera parte de la población mundial va a desaparecer a través de una lluvia de fuego y azufre. ¿Y eso qué es, hermano? Si no es un holocausto nuclear. Una tercera parte, que si se diera hoy en día, morirían 2.000 millones de personas en pocos días. Entonces, las guerras, hermanos, se están dando de una manera espantosa. El mundo no ha tenido, hermano, paz desde hace 200 años. Todo esto se está dando en el final de los tiempos, hermanos. En el final de los tiempos. Y tenemos guerras por todos lados. Y están apareciendo otras guerras, ¿verdad? Por otros lugares. Y rumores de guerras y todo eso. Rumores de guerras ahí en Venezuela, en Colombia, en Ecuador. Y ya se van a dar, ya va a ver. Los rumores van a dejar de ser rumores y hermanos, va a haber guerras. Entonces también van a haber terremotos. Hubo un estudio que alguien hizo, hermanos, de que han habido terremotos en todo tiempo, pero nunca con la frecuencia que ha existido en estos últimos 100 años. Es algo, hermanos, que es alarmante. Van a haber hambrunas, van a haber pestes. Ya se está hablando, ¿verdad?, instituciones, organismos están hablando de la hambruna que viene al mundo. Y que también la hambruna que pudiera venir a El Salvador y que puede venir a Centroamérica también. Porque, hermanos, imagínense que pudiera llegar a valer la libra, por ejemplo, $40. Imagínense, hermanos. Porque la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que vamos a comprar 2 libras de cebada por 1 denario, imagínense. 1 denario, hermanos, era el jornal que ganaba alguien en aquel tiempo de Jesús. Así que si se puede comprar solamente un poco de tiste con eso, hermanos, va a haber hambruna, va a haber hambruna. Pudiera haber hambruna porque, hermanos, las cosas van de mal en peor. Otra señal, hermano, es el desarrollo asombroso de la ciencia, que también ha acontecido en estos últimos 100 años, nunca, hermanos, en tiempo atrás. ¿Cuál fue el medio de transporte por digámoslo, 1900 años? ¿Cuál fue el medio de transporte que se tenía, hermanos? El caballo, la mula, los botes, ¿verdad?, hechos de madera. Y eso, hermano, ha venido a lo largo, hermano, de 1900 años. Hoy en día, hermanos, la ciencia ha aumentado. Entonces Daniel dice que una de las señales antes del fin es que la ciencia aumentará. La gente irá de un lado para otro. La gente irá rápidamente de un lado para otro. Otra señal dice, porque se puede, hermano, tomar el desayuno en San Salvador, el almuerzo en Nueva York, y usted puede estar cenando allá en Londres. En un día. Entonces, hermano, todo esto es asombroso lo que estamos viendo hoy en día. De igual manera, y la movilización rápida de la gente, la predicación mundial del Evangelio, que el Evangelio está llegando, hermano, a todas las naciones. Y está llegando a los dialectos también. Nosotros tenemos una hermana que es hermana Linda, ella está aprendiendo dialectos y está traduciendo la Biblia a esos dialectos. Y así lo están haciendo innumerable cantidad de personas para llevar la palabra, hermano, a estas personas que todavía no tienen el testimonio. También, hermanos, la sociedad actual será como en los días de Noé, que dice que se estarán dando en casamiento, se estarán casando, o sea, estarán en otras cosas, menos, hermanos, apercibidos de que el Señor viene. Así será, dice, como en los tiempos de Noé, que vamos a estar en el montón de cosas, menos en lo que deberíamos de estar para salvar nuestras vidas. De igual manera dice que habrá señales en el cielo, habrá señales en la tierra, y hermanos, esas señales están apareciendo poco a poco, ¿verdad? Imagínense que pudieran aparecer señales como, por ejemplo, ovnis en el cielo. ¿Quién da explicación de eso, hermano? La Biblia nunca ha hablado de esas cosas. Y si apareciera algo así, si aparecieran algunos seres extraños y terribles de otros planetas, hermano, como que si la Escritura perdería mucha autoridad, ¿verdad? Pudieran aparecer, hermanos, estas cosas, estas figuras extrañas, diabólicas, ¿verdad? Se habla en la tierra de señales como el Triángulo de las Bermudas. En el cielo se habla, hermano, de esa reducción de la capa de ozono, hermanos, que eso está desapareciendo. Y en la época, hermanos, de la semana 70, oiga bien, en esa época de la semana 70, después del rapto, dice la Escritura que el sol va a penetrar de una manera tan terrible, porque es uno de los juicios que Dios trae para este mundo, que la gente se va a quemar su piel. No va a soportar ese calor, hermano. El calor que hemos tenido, hermano, hace 10 días, no es nada. A lo que vamos a tener va a ser, hermano, casi estar cerca de una caldera. La gente se le va a derretir la piel. Y se están dando estas condiciones porque la capa de ozono está desapareciendo. Son señales en el cielo. Y saben, hermanos, de que se está hablando también, y en el periódico salió hace poco, y estoy leyendo eso después de mucho tiempo, de que hay unos agujeros, que se llaman los agujeros negros, ¿verdad?, allá en el espacio, que son agujeros que están tragándose astros y estrellas y desaparecen en ese agujero. Y cada vez que estalla una estrella, aparecen estos agujeros en el cielo, o sea que habrá señales en el cielo, hermano. Y a saber qué más, entonces se está hablando de que como que el mundo, el universo, es un universo caótico, o sea que va a la destrucción. Y hermanos, para no quitarles más el tiempo y pasar al otro tema, estamos hablando de que una de las señales, hermano, una de las señales inequívoca de que el Señor está cerca es esta número 11, la restauración de Israel. Israel estará restaurado, hermanos. Estará restaurado el país, la nación de Israel. No leen el periódico. No leen, hermanos. Estará restaurada la nación de Israel. Bueno, por Israel nadie daba 5 en la Segunda Guerra Mundial. Nadie. Es más, de los 6 millones que existían de judíos, perdón, de los 12 millones, Hitler mató 6 millones. y los demás hermanos fueron esparcidos por todas las naciones. Así que nadie daba 5 centavos por Israel. Pero esa matanza de 6 millones de judíos fue el último vejamen por el cual pasó Israel. Porque desde ahí, hermanos, ellos recibieron ayuda sobrenatural, de tal manera, hermanos, que comenzaron a llegar a la tierra de Israel. Porque el Señor lo había prometido, desde los confines de la tierra, yo los voy a recoger a ustedes. Y hermanos, fíjense que el 14 de mayo de 1948, la ONU reconoció a Israel como una nación más del mundo. Desde ahí, hermano, comenzaron los ataques satánicos a través de mucha gente y a través de los palestinos contra el pueblo de Dios. Hasta el día de hoy, y parece que esto, hermano, no se va a acabar. Aunque vamos a ver el periodo de paz que va a haber, hermanos, entre Israel y sus enemigos. Pero, hermanos, este periodo es un periodo bastante difícil. Ahora, yo quisiera convencerles de algo a ustedes en esta oportunidad. Hablando de la higuera, por si le queda a usted duda. Dice Mateo capítulo 24, versículos 32 y 33. Dice, de la higuera aprended la parábola. Ajá. De la higuera Dios nos quiere enseñar algo en forma de parábola. Dice que cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, de la higuera aprended la parábola. ¿Quién será la higuera? ¿Quién se lo dijo a usted? Veamos algunos versículos entonces. Veamos algunos versículos de la palabra. En Oseas capítulo 9, versículo 10. ¿Quién es la higuera? Será Israel. Porque dice, de la higuera aprender la parábola. ¿Será Israel, hermanos? Dice ahí, como uvas en el desierto hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Como la fruta temprana de la higuera. Entonces, Oseas 9:10 está identificando a Israel con la higuera. Amén. Veamos Joel 1:6-7. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? Dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Pero no sale ahí lo que... El 7, sí. Y derribó, sus ramas quedaron blancas. ¿Qué dice a continuación? Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, y sus ramas quedaron blancas. Entonces descortezó mi higuera. La higuera, hermano, es Israel. ¿Qué dice Lucas 13, del 6 al 9? Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Vino a buscar fruto en Israel y no lo encontró. Por eso el Señor levantó al pueblo que se llama el pueblo gentil, ¿verdad? Porque Israel rechazó, así que él vino a buscar fruto en la higuera y no lo encontró. Y dijo al viñado, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué? Inutiliza también la tierra. Vean qué tremendo, hermano. La higuera es Israel. Y si dice entonces la Sagrada Escritura, de la higuera aprender la parábola, entonces de Israel aprender la parábola, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a aprender de Israel? ¿Qué es lo que vamos a aprender, hermanos, de Israel? Bueno, de la higuera aprender la parábola. Entonces aquí en el primer cuadro, la higuera, ¿quién es? Israel. Cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas, ¿qué es eso, hermano? Que una higuera esté lanzando, ¿verdad?, hojas verdes y luego frutos, ¿verdad?, y brotan las hojas y todo eso, ¿qué es eso? No, ¿a qué lo comparamos ese brote de ramas tiernas y de hojas? Es la restauración de Israel. Cuando veáis, porque eso no lo mirabas antes, ese pueblo estaba desolado y estaba tirado a los cuatro vientos en todo el mundo, y tenía una persecución el enemigo sobre ese pueblo que no se podía levantar por 2000 años. ¿Y por qué le vino esa maldición, hermano? Por haber crucificado al Señor. ¿Se acuerdan? El Señor murió por el año más o menos 37, 38 de nuestra era. Y en el año 70, o sea, hermanos, unos 32 años después, el general Tito entró en Jerusalén, hermanos, y hizo una matanza tan espantosa y llevó cautivos a innumerables judíos. Muchos de ellos sufrieron, hermanos, como 1,000,000 de bajas también, y los demás fueron esparcidos por todas las naciones. Una maldición terrible que terminó en el año 1945. Ahí terminó. Ahí no se podían ver las hojas que brotaban, ¿verdad? Las ramas tiernas. No podía salir nada de esos chiviriscos. Pero el Señor, cuando Él decidió ya levantar a Israel, hermanos, comenzaron a brotar las hojas. Así que nosotros, hermanos, podemos hablar, ¿saben de qué? Podemos hablar del nacimiento de Israel. ¿Cierto? Nación nacida en el 48. Podemos hablar de la sobrevivencia de Israel. Porque una vez 10 naciones árabes se le tiraron encima, hermanos, y en pocos días Israel venció. Y venció milagrosamente, hermanos. Así que podemos hablar de la sobrevivencia de Israel. Podemos hablar de la restauración de Israel. Ahora, hermanos, es una potencia mundial. La forma como ha prosperado. Podemos hablar de la prosperidad de Israel. Entonces, hermanos, las ramas han brotado, las hojas también. Entonces, dice el Señor de la parábola, aprender la higuera. De la higuera, aprender la parábola, ¿verdad? Que cuando las ramas están tiernas y brotan, o sea, cuando veáis a Israel restaurado, el verano está cerca. ¿Qué es el verano que está cerca? Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Y dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Una de las razones de este estudio que el hermano Ricardo le está dando es para que, hermanos, esto produzca santidad y nos preparemos para la venida del Señor. Porque si usted pasa la semana 70, va a ser una tragedia, estimados hermanos. Muchos van a ser salvos, pero va a ser una tragedia pasar, hermanos, por esa situación terrible. Así que ya hemos explicado hermanos, esto. Entonces podemos seguir adelante. Entonces, al explicar entonces esto de esta transparencia, vimos ya las 69 semanas que llegan hasta el Mesías, ¿verdad?, que es muerto. Después de las 69 semanas, luego viene un periodo, hermanos, de que no sabemos nada, en el que estamos viviendo. ¿Cuándo viene el Señor o cuándo va a acontecer el rapto? No lo sabemos. Pero por esas señales que estamos viendo, hermanos, está cerca. El Señor está cerca. Y cuando acontezca el rapto, que bien puede ser esta noche, hermano. Que no hay nada que esperar ya. Ya no hay nada que esperar. Otra profecía que se cumpla. Ya no, hermano. Ya todo. Imagine que una señal es que la maldad se multiplicará. Y lo que estamos viendo, no solo en El Salvador, sino que en todo el mundo, es espantoso, hermano. Es espantoso. la perversión sexual a la que estamos llegando, ¿verdad? La injusticia, la falta de rectitud, la perversión sexual, la violencia, el homicidio y todo esto, hermanos, eso es terrible. La obra satánica dentro de la gente. Estaba leyendo, hermanos, hace poco de que un padre violó a su niño de 12 meses, ¿verdad? O 14. Es terrible. O sea que los demonios operando dentro de las gentes. Así que, hermanos, después de la semana 69 está el periodo que nosotros estamos viviendo, que ya estamos cerca, luego viene el rapto, y después del rapto, inmediatamente, hermanos, comienza entonces el periodo de la gran tribulación. Viene el periodo de la gran tribulación. Y ya vimos ahí en Mateo, entonces, las señales antes de la gran tribulación. Entonces, hermanos, vayámonos a Daniel capítulo 9, versículo 27. ¿Qué nos dice ahí la Sagrada Escritura? Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Y por otra semana confirmará el pacto. Esa es la semana que nos hace falta. Ya vimos 69 semanas, ¿cierto? Hasta la muerte de Cristo. Falta una semana, porque la profecía de Daniel es la profecía de las 70 semanas. Ya vimos las 69 que llegó hasta Cristo. Han pasado 2000 años aproximadamente, y ya viene la semana 70. Y en esa semana 70 dice que el anticristo va a hacer pacto con el pueblo de Israel. Porque, hermanos, los va a engañar a los israelitas, los va a engañar completamente, ¿verdad? La aparición de este personaje que es el anticristo, hermanos, que es el cuerno pequeño que ustedes han visto, ¿verdad? Ya esto en el estudio, ese será un personaje, hermanos, muy sobrenatural. Va a ser un humano, posiblemente donde Satanás esté bien encarnado, ¿verdad? Será un hombre hábil para la economía, para la administración, para levantar, hermanos, un imperio religioso mundial, con una grande autoridad. Se va a levantar ese personaje, el Bush. Imagínense, hermanos, que una persona de esas haga bajar el barril de petróleo a un dólar. ¡Ah! ¡Hombre, más excelente! Y eso es lo que va a pasar, hermanos. Va a hacer posiblemente desaparecer quizás el hambre sobre la faz de la tierra, y va, o sea, grandes señales va a hacer este hombre inicuo. Entonces dice: por una semana confirmará el pacto con muchos. O sea, esa es la semana 70, y en esa semana 70, ¿qué es lo que va a pasar, hermanos? Allí el cuerno pequeño de Daniel 7, versículo 25, aparece. Daniel 7, 25. Aparece el cuerno pequeño. ¿Y ese cuerno pequeño quién es? ¿Quién es el cuerno pequeño? Que se levanta de en medio de 10 cuernos grandes. Esos 10 cuernos grandes, ¿quién es? ¿O quiénes son? Que crecen, que aparecen en medio de aquel dominio del Imperio Romano Antiguo. Hermanos, esa es Europa, ¿verdad? Entonces, los teólogos están tratando de identificar de que esos 10 cuernos van a ser 10 naciones de Europa. Y de en medio de esas 10 naciones europeas se va a levantar un cuerno pequeño. ¿Y ese cuerno pequeño quién es? Es el anticristo. Hermanos, ya la iglesia no va a estar aquí presente. No sé si vamos a ser observadores arriba, yo no sé, hermanos. Pero la iglesia no va a estar, ¿verdad? El creyente carnal sí va a estar, ¿verdad? Ese sí va a estar, ¿verdad? Los que andamos entre Camagüe y Elote, esos vamos a estar en la gran tribulación, ¿verdad? Los que andamos con una de cal y otra de arena, esos vamos a estar en la gran tribulación. Sí, es que sin santidad nadie verá al Señor. Muy bien. Entonces, aparece ese cuerno pequeño de Daniel 7:25. Se levanta en medio de esas naciones. La plataforma de él será la comunidad europea. ¿Cuál es la moneda que va, hermanos, a reinar poderosamente dentro de algunos años? El euro. El euro. Por eso, hermanos, inclusive se está globalizando todo, las leyes, ¿ves? Todo este tipo de cosas, porque, y también va a haber una religión mundial impuesta por el anticristo. De manera que los valores cristianos, hermanos, van desapareciendo. Van desapareciendo. Va a llegar un momentito en que van a reírse del matrimonio. Eso como que si va a desaparecer, hermano, porque los valores van desapareciendo. Y en ese ambiente se levanta, hermanos, este anticristo. Muy bien, entonces en Daniel capítulo 9, versículo 27, si usted lee ahí bien, ese versículo se divide en dos partes. Confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, entonces está hablando el versículo de que a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de la semana de la tribulación, a la mitad de los 7 años, entonces podemos dividir entonces la gran tribulación, que dura 7 años, podemos dividirla en dos partes. La primera parte es la parte de los 3 años y medio primeros, y luego los 3 años y medio segundos. Porque dice, a la mitad de la semana. Entonces hay dos partes en ese versículo. La primera parte de 3 años y medio, que son 42 meses, ¿verdad? O 1260 días, y está la otra mitad, ¿verdad? Que con igual número de meses. Entonces, en el primer periodo de la gran tribulación, el anticristo va a hacer pacto con Israel. Israel le va a creer, hermano. Le va a creer, ingenuamente le va a creer. Porque algo habrá pasado, hermanos. ¿Se acuerdan de que, no sé si era Simón Pérez el que estaba trabajando mucho por la paz, ¿verdad? Que entre los palestinos y también Israel, casi estaba logrando algo, ¿verdad? Pero alguien estaba interesado en que no hiciera paz y lo mataron, lo asesinaron. Terrible. Entonces, pero se va a dar la paz. De una o de otra manera, y tal vez por lo que le voy a contar dentro de unos minutos. Entonces, en la primera parte, hermanos, se va a dar esa paz entre el anticristo y el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios va a comenzar, hermanos, a vivir confiadamente. Ya vamos a leer algunos versículos de esa confianza que tienen. Pero dice la palabra en el versículo 27... que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿A dónde? En el templo, hermanos, que han construido para adorar a Dios. En el templo nuevo que van a erigir. A la mitad de la semana. O sea que a la mitad de la semana viene el anticristo y dice, ya no hay más pacto. Aquí se termina todo. Comienza a sacar las uñas. De manera, hermanos, de que ese cesar del sacrificio y la ofrenda era ya no más culto a Jehová. Y entonces, hermanos, hace derribar todo eso y él empieza a mostrarse al mundo como el Dios de este mundo. Los judíos que han sido enseñados en la ley y que son monoteístas, y la iglesia de Cristo, ¿verdad?, también es monoteísta, creemos solamente en un solo Dios. Cuando venga semejante proposición, hermanos, Israel se retira. De igual manera, la iglesia católica se retira también de esta situación, pero el anticristo, hermanos, arremete contra ellos. Y dice que muchos fueron quemados. Así como quemaron ustedes, ¿verdad?, en la época de los mártires, a muchos, a ustedes les va a quemar. El anticristo va a hacer eso. Eso, cosa terrible, hermano. Entonces, a la mitad de la semana 70, rompe el pacto. Ya no hay más pacto, ya no hay más convenio, ya no hay más paz. La felicidad, hermano, se termina. La confianza que tenía Israel se termina. Y a partir de la mitad de esa semana 70, comienza una persecución hasta que Cristo ponga sus pies sobre el monte de los Olivos. Vea qué cosa más tremenda, hermano. Así que lo que hemos visto de sufrimiento para el pueblo de Dios no es nada en comparación a lo que viene para el pueblo de Dios. Entonces, resumiendo el detalle de Daniel capítulo 9, versículo 27, van a ver, hermanos, dos periodos, ¿verdad? De 3 años y medio cada uno. En el primer periodo habrá un pacto, hermano, que el enemigo hace con Israel por 7 años. Pero a la mitad de esa semana 70, o sea, después de 3 años y medio, suspende ese convenio y suspende el culto a Jehová. ¿Y por qué suspende la liturgia? Porque él quiere ya manifestarse como Dios. Y ahí la gente se le retira y él arremete con una violencia espantosa y terrible. Posiblemente él va a poner una estatua para que lo adoren, así como hizo Nabucodonosor, ¿se acuerdan? De igual manera puede ser el anticristo. Él va a mandar a hacer estatuas, ¿verdad?, que representan la deidad satánica. Va a querer forzar, hermanos, a los judíos para que adoren, pero ellos no lo van a hacer. Resultado va a ser, hermano, la gran persecución de los judíos. Ahora, ¿cómo ellos se van a convertir? A través de estas persecuciones. Es que miren, hermano, va a haber una... Israel va a ser perseguido, va a ser rodeado también en sus límites, ¿verdad?, en sus fronteras, va a ser rodeado por tanto enemigo terrible. Entonces ellos van a humillarse delante de Dios, a aquel Jehová, Dios de los ejércitos, porque a Cristo todavía no lo conocen. Se van a humillar delante de Jehová, Dios de los ejércitos, y van a clamar a Él, hermanos. Y miles y miles y miles y miles van a clamar, ¿verdad?, al Dios verdadero. ¿Y qué es lo que va a pasar? Zacarías 12:10. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Vea lo que dice la Escritura. Zacarías 12:10. Dice ahí la palabra: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. ¿El qué va a derramar, hermano? Espíritu de gracia y espíritu de oración, hermano. Ojalá que eso pase en nosotros. Que el Señor derrame espíritu de gracia, o sea, que nos favorezca a Él, ¿verdad?, de una manera gloriosa en tantas áreas de nuestra vida. Que derrame su amor, su misericordia, y que derrame espíritu de oración. Hermanos, nuestra vida no puede cambiar, la vida de la iglesia no puede cambiar si no es esto, hermano. Y no podemos nosotros de otra manera, hermanos, también manifestarnos al mundo, ¿verdad?, o a nuestra nación, si no tenemos ese espíritu de oración. Porque cuando hay espíritu de oración o de intercesión, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dice ahí la palabra? El Señor derrama espíritu de intercesión, ¿verdad? Espíritu de oración. ¿Cuál es el resultado? El resultado es revelación. ¿Qué es lo que Él le ha revelado a ellos? ¿Qué es lo que Él le ha revelado a ellos? Y dice ahí: y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Quién es ese, hermano? Es Cristo, el unigénito Hijo de Dios, al que traspasaron los judíos. Ese es. Cuando hay intercesión, cuando hay oración, cuando el pueblo se unía, hermano, hay revelación. Y la revelación, hijos, comiencen a orar. Comiencen a orar porque yo les voy a mostrar algo. Y cuando se les viene la revelación de Cristo, y a este fue el que nosotros crucificamos hace 2000 años, y hemos estado en oscuridad y todo eso, dice la palabra que van a llorar, afligiéndose por Él como quien se aflige por el primogénito, ¿verdad? Hermano, qué tremendo. Luego allí, hermanos, viene una dependencia del Señor. Y cuando esas naciones vengan, hermanos, y todo eso, y se dé la guerra del Armagedón, hermanos, el Señor va a destruir a Satanás solamente con el resplandor de su gloria. No va a mover ni siquiera un meñique. ¡Nada! Solo con la colita del resplandor de su gloria, ese enemigo queda completamente neutralizado. El Señor pone sus pies sobre el monte de los olivos y, hermanos, viene la redención, ¿verdad?, para todos aquellos que creyeron en el Señor y también para los griegos. ¡Qué tremendo es esto, hermanos! ¿Verdad? Pero sí quiero decirles una cosa. En la primera parte de la semana 70, como hay un pacto entre el anticristo y muchos, porque así dice la palabra, ¿verdad? En Daniel 9:27, ¿qué dice? ¿El pacto a quién abarca? ¿Con quién hace pacto el anticristo? Confirmará el pacto con muchos, no dice solamente Israel, con muchos. Claro, un pacto de eso, usted sabe de que se está metiendo Estados Unidos, se está metiendo la ONU, se está metiendo muchos países europeos para que haya paz en Israel con los palestinos. Así que el anticristo hará paz con muchos, puede que sea la ONU, puede que sea las organizaciones palestinas, que sea Israel también, la comunidad europea, los musulmanes también. Puede que haya una paz entre ellos, hermanos, ¿verdad? Entonces, va a haber paz. Esa paz va a lograrse. Pero pareciera que es una paz ficticia, hermanos, pero se va a dar. Porque no puede haber una paz verdadera. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Satanás ha levantado a los enemigos para destruir a Israel, para destruir completamente a Israel. Así que no puede haber paz ahí en Israel. ¿Saben ustedes qué es lo que declaraba Yasser Arafat? La paz nuestra, dice, es que nosotros destruyamos a Israel. Hasta entonces van a tener paz. Así que no puede haber paz. Él pudiera... Si usted hubiera podido firmar, ¿verdad?, paz, lo hubiera hecho, pero en su corazón estaba el destruir a Israel. Pero habrá una paz, hermanos, por tres años y medio. ¿Y saben qué es lo que estoy leyendo, hermanos, en un libro muy autorizado? Que se está encontrando petróleo en Israel. Frente a Gaza y las costas de Israel se está encontrando petróleo. Posiblemente la franja de Gaza va a necesitar de la tecnología de Israel. El dinero va a comenzar a entrar. Israel se va a volver una nación rica, hermano. Más rica de lo que es. Puede que haya una paz debido a estos convenios comerciales y tecnológicos. Así que están encontrando y dicen que los yacimientos son, hermanos, de trillones de barriles de petróleo y de gas también. Así que Israel, hermanos, va a ser una nación que va a ser todavía más bendecida y más rica. Y puede que ahí se haga la paz entre los enemigos, pero no es una paz, hermanos, duradera. Cuando hablamos, hermanos, de paz, nos vamos a Apocalipsis capítulo 6. Vamos a ver esa porción, versículo 2. Porque el anticristo es un hombre, hermanos, es un gran diplomático también. Leamos esa porción, Apocalipsis 6:2. Yo les voy a preguntar a ustedes quién es ese personaje. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es ese personaje? Cristo, ¿verdad? No. ¿Quién es ese personaje? Pareciera que es Cristo. Leamos bien. Un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer, y le fue dada una corona. ¿A dónde le fue dada corona? ¿Debajo de la tierra, en la tierra o en el cielo? ¿A dónde le fue dada esa corona? Miren, hermano, este es el anticristo, con un caballo blanco, queriendo mostrar santidad y piedad, ¿me entiendes? Ese es el anticristo. Y dice ahí la palabra del Señor de que el que lo montaba tenía un arco, pero no tiene flechas. Entonces, las victorias que él va a lograr son victorias diplomáticas, porque no es bélico, por lo menos aquí en esta faceta no es bélico. Y le fue dada una corona. ¿A dónde? En la tierra, hermanos, porque las 10 naciones lo han coronado. Amén. Cristo es coronado allá arriba, en el cielo, en el trono de Dios, pero en la tierra es coronado el anticristo, y salió venciendo, y para vencer, cierto, porque va a ser destrozos terribles, va a ser destrozos ese enemigo. Así que, hermanos, vemos aquí a este enemigo, ¿verdad? Con virtudes diplomáticas. Entonces él va a propiciar un ambiente de paz, de seguridad y de confianza. Él va a esconder las uñas por 3 años y medio, y lo va a hacer con Israel, que odia tanto, hermanos. Odia tanto a Israel, pero va a esconder las uñas. Y entonces, ¿qué es lo que va a decir Israel? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. ¿Qué es lo que va a decir Israel? Cuando digan paz y ¿qué? Y seguridad, entonces va a venir destrucción repentina. Entonces, esto no se refiere exactamente a Israel, pero así va a decir: estamos en paz, estamos todos tranquilos. Ya vamos a ver algunos versículos para ir terminando. Estamos tranquilos, no hay de qué preocuparnos. Luego viene ese enemigo, hermanos, y los ataca de una manera poderosa. Así que vamos a ver una porción de la escritura de esto. Entonces, cuando Israel se siente en paz, que ha hecho esa paz con Israel, con el anticristo, ¿verdad? Y con muchos enemigos y todo eso, y están seguros. Leamos Ezequiel capítulo 38, versículo 38. ¿Cómo estará Israel en ese tiempo? Dice ahí la escritura que todos ellos morarán confiadamente. Ezequiel 38, 32. Todos ellos, Israel va a morar pacífica y tranquilamente y confiadamente. ¿Y qué dice el versículo 11? El versículo 11 dice: y habitarán, dice, sin muros, y los cerrojos de las puertas no estarán, ¿verdad?, puestos. O sea que la confianza que tienen es grande. Así dice ahí Ezequiel 38: habitarán sin muros y las puertas no tendrán cerrojos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, hermanos? Oiga, Ezequiel 38:10. Esa profecía todavía no se ha cumplido. Parece que la paz, el pacto ahí también va a terminar con Israel. En Ezequiel 38:10 dice: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y que va a subir ideas de conquista y de destrucción. ¿En quién, hermanos? ¿En quién? En lo que dice el versículo 3. ¿En quién va a subir ese espíritu, hermanos, ¿verdad? De mal pensamiento y malas cosas en el corazón? En Gog, en Tubal, en Mesec. ¿Quiénes son ellos? son, étnicamente hablando, son aquellos del norte de Israel. Que en la Biblia, hermanos, en el Antiguo Testamento, se hablaban de estas tribus del norte, ¿verdad? De Gog, de la tierra de Magog, de Mesec, de Togarma, están en el norte, que corresponde exactamente a Rusia. Aunque allá en el norte, hermano, están los países escandinavos, ¿verdad? Que está Suecia, está Dinamarca, está Finlandia también, pero son pueblos pacíficos. Yo creo que ni ejército tienen. Pero ahí en el norte, hermano, está Rusia. Y Rusia le lleva hambre a Israel. Un día se le va a tirar encima. Y entonces Ezequiel capítulo 38 está diciendo que Gog va a venir en contra del pueblo glorioso. Así que, ¿quién subirá? ¿Quién subirá contra Israel? El versículo 3. Yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Entonces, esa, hermano, es Rusia. ¿Y quién se le unirá, hermano, a esa invasión? ¿Quién se le unirá a los rusos? Que dice el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Persia, Cus y Fut. ¿Quién es Persia? ¿Quién es Persia? Irak. Cus y Fut se refieren a Libia y se refieren a Etiopía también. Y mucho pueblo también dice que lo va a acompañar a Rusia. Y entonces, ¿a dónde vendrán? El versículo 8, ¿a dónde vendrán? A la tierra salvadora de la espada. ¿Quién ha sido la tierra salvada de la espada? Israel. Ahí van a llegar. Y la razón por la que van a llegar los rusos está en el versículo 12. ¿Cuál es esa razón? Para arrebatar despojos. Imagínense que encuentren trillones de barriles de petróleo, hermanos, en la tierra de Israel. Con esta crisis que está viniendo, hermanos. Yo he estado pensando de que, por ejemplo, lugares como Arabia Saudita puedan ser invadidos para que naciones puedan estar garantizándose su buen funcionamiento, ¿verdad? No importando qué es lo que pueda pasar. Así que una de las razones es para arrebatar despojos y otra razón es para robar ¿el qué? ¿Cómo qué? Arrebatar botín. Fíjense, hermanos, de que aquí estamos hablando. Israel está regresando a su país. Y dice la Escritura de que el Señor los va a traer de los cuatro vientos, de los cuatro puntos cardinales. Ellos van a tener persecución. Ya las embajadas están teniendo persecución, el pueblo judío está teniendo persecución. Cuando esto se incremente, hermanos, ellos van a buscar Israel. Entonces, en el año 1882 entraron 24.000 a Israel. En 1914 entraron, o creció a 85.000. En el año 1927 crece a 150.000. En el año 1947, ya después de la Guerra Mundial, crece a 626.000. En el año 1965 crece a 2.239.000. Ya en el año 1978 crece a 3.697.000. Para este tiempo, o sea, ya después, hermanos, de unos 30 años, hermano, el número ya habrá crecido. Y óigame, viniendo toda esa gente de los cuatro vientos, van a llevar mucho oro y mucha plata. O sea, gente rica y millonaria va a llegar allá a Israel. Los rusos van a ver eso y van a invadir. Van a invadir. Lo que me encanta de esto, hermanos, lo que me encanta de esto es que dice el versículo 18 y el versículo 19. 18 y 19. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Versículo 19. ¿Por qué? Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira. Que en aquel tiempo habrá, va a haber un temblor. cuando en la tierra de Israel, cuando esas tropas de Libia, de Etiopía, de países posiblemente musulmanes, cercanos a Israel, y también Rusia, vayan, va a haber un temblor, hermano. Dice que algunas montañas se van a deshacer. Claro, y hemos visto, hermanos, de esas sacudidas que se vienen los aluviones, ¿verdad?, de tierra, se van a deshacer. Dice que va a entrar un temor en las tropas rusas, que se van a comenzar a atacar los unos con los otros. Fíjense, entre ellos. Y dice ahí la Escritura que no solamente habrá temblor, sino que en el versículo 22, que dice ahí la palabra. Ajá. Y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, lo que hemos mencionado. ¿Qué es lo que hará llover, hermanos? Lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre. Lo que estamos diciendo es que el Señor los va a agarrar a pedradas desde el cielo. Los científicos han calculado de que el granizo desciende a 125 kilómetros por hora. La lluvia de granizo, puede imaginarse. Eso va a ser terrible. Así que de esa manera va a vencer a los... Y va a caer fuego también sobre ellos. Así como cayó en el Antiguo Testamento, así fuego va a caer sobre estas tropas. Entonces el Señor, hermano, les tiene una sorpresa. Por eso a mí no me preocupa lo que está pasando en Israel, hermano. El Señor tiene todo bajo control. Amén. Todo lo tiene bajo control. Así que los va a agarrar a pedradas el Señor y este pueblo va a salir adelante. Y dice el versículo 23, ¿qué van a decir las naciones? Dice que el Señor va a ser conocido y las naciones sabrán que yo soy Jehová, que yo soy el Dios de ellos. Y ya nunca más van a tener hermanos semejantes dejándonos. Hermanos, qué tremendo. Pero esa paz, hermanos, imagínense cómo comienza en el periodo de la gran tribulación, ¿verdad? Con una gran hipocresía del anticristo. A los 3 años y medio saca las uñas y comienza, hermanos, una persecución terrible. Esa persecución puede que la vean ustedes con el hermano Ricardo, que ya va a ser, hermanos, los otros 3 años y medio de una persecución terrible. Pero al final, hermanos, el Señor Jesucristo se manifiesta por segunda vez. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos.